Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente de Irak, Jalal Talabani, rechazó públicamente las recomendaciones del Grupo de Estudio de Irak. Jalal Talabani dijo:
considero que el informe Baker-Hamilton no es justo. No es justo y contiene algunos artículos muy peligrosos que debilitan la soberanía de Irak y su constitución, y está en contra de la larga lucha del pueblo iraquí contra la dictadura.
El gobierno iraquí está más cerca de aprobar una nueva ley de hidrocarburos que se espera provoque el comienzo de un desarrollo privado masivo de los yacimientos de petróleo del país. Dow Jones Newswires obtuvo una copia del anteproyecto de ley de hidrocarburos que le recomienda al gobierno firmar acuerdos de producción conjunta con empresas petroleras extranjeras para desarrollar los yacimientos de petróleo de Irak. Un funcionario del Ministerio de Petróleo iraquí dijo que la nueva ley propone permitirle por primera vez en la historia a las empresas locales y extranjeras que busquen nuevos yacimientos de petróleo de Irak. Durante el mandato de Saddam Hussein, las actividades de exploración solo eran llevadas a cabo por el gobierno. En otras noticias sobre Irak, líderes sunitas están acusando a las Fuerzas Armadas estadounidenses de llevar a cabo un ataque en la localidad de Ishaqi, que causó la muerte de 17 civiles, entre los cuales había 6 mujeres y 5 niños. Las Fuerzas Armadas estadounidenses afirmaron que el ataque había matado a 20 personas que se sospechaba eran militantes de Al-Qaeda. Adnan al-Dulami, líder del Frente del Acuerdo iraquí, dijo:
las fuerzas estadounidenses atacaron Ishaqi y mataron a personas inocentes alegando que eran terroristas. Instamos a las fuerzas estadounidenses que chequen de antemano y que eviten recurrir a la fuerza excesiva o atacar y asesinar a los inocentes. Lo que sucedió en Ishaqi es una tragedia y una catástrofe.
Mientras en Irak aumenta la violencia, el gobierno de Bush anunció que postergará el anuncio de un cambio de estrategia en Irak hasta Año Nuevo. Se esperaba que el presidente Bush diera un importante discurso antes de Navidad, pero el martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, dijo que el presidente no está listo. Tony Snow dijo:
no sabemos cuándo, de modo que no les puedo dar una fecha, ni un momento, no les puedo dar un lugar, no les puedo decir cómo sucederá. Todas las preguntas aún no tienen respuestas, pero lo más importante es que el presidente aún está involucrado en hablar sobre el camino a seguir.
Los Angeles Times informa que se espera que los líderes militares recomienden al presidente Bush que doble su apuesta en Irak y aumente en forma considerable el número de soldados estadounidenses. Funcionarios del Pentágono también solicitarán una nueva ofensiva contra el líder chiita Muqtada al-Sadr. Una encuesta realizada por Los Angeles Times, Bloomberg, dice que tan solo el 12% de los estadounidenses está a favor de enviar más soldados a Irak.
El Wall Street Journal informa que el gobierno de Bush apoya el envío de 20.000 soldados más a Irak. Colaboradores dicen que no se tomó ninguna decisión definitiva, pero que la Casa Blanca ha sido receptiva a los pedidos de aumentar el actual contingente de 140.000 soldados. El plan iría en contra de la creciente oposición pública. Una encuesta realizada esta semana demostró que apenas 12% de los estadounidenses apoya el aumento de soldados en Irak.
Mientras tanto, una nueva encuesta de CBS News descubrió que solo el 21% de los estadounidenses aprueba la manera en que el presidente Bush ha manejado la guerra en Irak. Es la cifra de apoyo más baja hasta la fecha. En otra noticia de Irak, el Washington Post informa que el gobierno de Arabia Saudita advirtió al gobierno de Bush que podría brindar apoyo financiero a grupos sunitas iraquíes que luchan contra los chiitas iraquíes si Estados Unidos se retira de Irak. El mensaje fue transmitido durante la visita del vicepresidente Dick Cheney a Arabia Saudita el mes pasado. Se informa que el reino saudí está preocupado de que sunitas iraquíes enfrenten ataques de gran escala por parte de la mayoría chiita y de que Irán logre obtener mayor influencia. Mientras tanto, renunció el embajador saudí en Estados Unidos, Turki al-Faisal. Y en otra noticia de Irak, un camarógrafo iraquí que trabajaba para Associated Press murió el martes en la ciudad de Mosul. Testigos dicen que insurgentes mataron a Aswan Ahmed Lutfallah mientras filmaba el enfrentamiento con la policía iraquí. Más de 120 trabajadores de los medios han muerto en Irak desde que comenzó la invasión de Estados Unidos. El primer ministro israelí Ehud Olmert aparentemente confirmó por primera vez que Israel tiene armas nucleares. El lunes, durante una entrevista en la televisión alemana, Olmert mencionó a Israel entre los países que tienen armas nucleares. Los comentarios de Olmert surgieron cuando se le preguntó sobre el presunto programa nuclear de Irán. Ehud Olmert dijo:
Israel no amenaza a ningún país con nada. Nunca lo hizo. Lo máximo que tratamos de obtener para nosotros es poder vivir sin terrorismo. Pero nunca amenazamos a ninguna nación con aniquilarla. Irán amenaza abierta, explícita y públicamente con borrar a Israel del mapa. Se puede decir que es lo mismo cuando ellos aspiran a tener armas nucleares como Estados Unidos, Francia, Israel y Rusia.
Luego de la entrevista, un portavoz del gobierno israelí negó que Olmert haya querido sugerir que Israel tiene armas nucleares. La semana pasada en Washington, el secretario de Defensa estadounidense entrante, Robert Gates, dijo durante su audiencia de confirmación que Israel tenía armas nucleares. Gates dijo que es una de las principales razones de por qué Irán pretende fabricar sus propias armas nucleares. Robert Gates dijo:
Y considero que mientras, sin duda, están ejerciendo presión, en mi opinión, para tener capacidad nuclear, pienso que en primer lugar lo ven como un freno. Están rodeados de potencias con armas nucleares, Pakistán al este, los rusos al norte, los israelíes al oeste y nosotros en el Golfo Pérsico.
Se cree que Israel tiene más de 100 cabezas de guerra, pero nunca lo ha reconocido públicamente. El arzobispo sudafricano Desmond Tutu criticó duramente a Israel por impedir que las Naciones Unidas investiguen la reciente matanza de 19 civiles palestinos en Gaza. Tutu tenía programado dirigir una misión investigadora en Beit Hanun, pero funcionarios israelíes no le otorgaron las visas necesarias para viajar. Un portavoz del gobierno israelí dijo que Israel estaba preocupado por la plataforma de la misión al decir que fomenta una agenda de tendencia anti-israelí. En la franja de Gaza, miles de palestinos asistieron el martes al funeral de tres hijos de un alto funcionario de inteligencia vinculado al movimiento Fatah del presidente Mahmoud Abbas. Los niños fueron asesinados el lunes mientras se dirigían hacia la escuela. El incidente revivió los temores de que se suscite una guerra civil entre las dos principales facciones palestinas, Fatah y Hamas. El padre de los niños, el coronel Baluya, realizó un llamado a la Unión Nacional. El coronel Baluya dijo:
El mensaje que estamos enviando es que estos niños son parte de la sociedad palestina, son parte de la causa nacional palestina. Si no persiguen a los delincuentes y las facciones palestinas y la autoridad palestina no vuelven a establecer un programa de seguridad conjunta, entonces no habrá estado ni calma en Palestina.
Continúa la violencia en Gaza. Hoy temprano, un destacado juez vinculado a Hamas fue asesinado en la localidad de Khan Yunis. Mientras tanto, la Corte Suprema de Israel dictaminó el martes que los palestinos pueden demandar al ejército israelí por los daños causados por sus ataques en los territorios ocupados. Esta decisión deroga una ley que protege a las Fuerzas Armadas de las acusaciones por daños en casi todo el territorio de Cisjordania y la Franja de Gaza. Hay más de 100 demandas palestinas pendientes. En Líbano, 2 millones de personas llevaron a cabo una protesta en Beirut el domingo, en un esfuerzo por derrocar al gobierno del primer ministro Fuad Siniora. La protesta liderada por Hezbollah fue considerada la mayor manifestación en la historia de Líbano. Según algunos cálculos, la mitad de los 4 millones de habitantes del país asistió a la protesta. Un manifestante libanés llamado Hassan Mubarak dijo:
No apoyo ninguna solución política que provenga del exterior de Líbano, porque eso reduciría nuestras exigencias y nuestros derechos aquí, de derrocar a este gobierno, porque solo necesitamos derrocar a este gobierno y acusar al primer ministro Fouad Siniora, porque es un fracasado.
Durante los últimos 11 días, Hezbollah organizó manifestaciones diarias en un esfuerzo por derrocar al gobierno de Siniora. En Irán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad reiteró sus pedidos previos de que se elimine a Israel. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo:
Quiero decirles a los países de Occidente que si así como la Unión Soviética fue eliminada y hoy ya no existe, el régimen sionista pronto será exterminado.
Ahmadinejad habló el martes ante una conferencia ampliamente censurada que está cuestionando si el holocausto nazi ocurrió o no. En Irán, el lunes un grupo de estudiantes interrumpió un discurso del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Se trató de la primera gran protesta pública contra Ahmadinejad desde que asumió el poder. Los estudiantes gritaban «muerte al dictador», quemaron fotografías del presidente y le lanzaron petardos. Ahmadinejad suspendió su discurso. Al retirarse, los estudiantes patearon el auto en el que viajaba. Los guardias del presidente no apartaron a los estudiantes ni utilizaron la fuerza para detener a los manifestantes. Mientras tanto, Irán es el anfitrión de un congreso internacional que cuestiona que el holocausto realmente haya ocurrido. Quienes niegan el holocausto en todo el mundo están participando en el congreso, entre ellos el ex líder del Ku Klux Klan, David Duke, quien afirmó que las cámaras de gas en las que millones de personas murieron realmente no existieron.
En los territorios ocupados, los temores de una guerra civil palestina aumentan a medida que las facciones palestinas de Fatah y Hamas continúan inmersas en la violencia. El jueves, un convoy que trasladaba al primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, fue atacado luego de cruzar a la franja de Gaza. Uno de los guardaespaldas de Haniyeh murió mientras que el hijo de Haniyeh sufrió heridas leves. Los guardias de la frontera palestina vinculados a Fatah en un principio obedecieron las órdenes de Israel de impedir el ingreso de Haniyeh. Los guardias también se negaron a permitir que Haniyeh llevara 35 millones de dólares en efectivo que había recaudado en un viaje al extranjero para ayudar a paliar la crisis económica en Gaza. El jueves, Linda Baluya, la madre de tres niños asesinados cuando se dirigían a la escuela esta semana, apeló a la unidad nacional.
Perdí a mis tres hijos, pero me gustaría conservar a los hijos que tengo. Por eso es que digo lo que pienso. Olvidemos a qué facción pertenecemos. Seamos todos un pueblo unido y cuidemos a nuestros hijos. Nuestra sangre no es barata para nosotros, ni para nuestras familias, ni nuestros hijos. Salven su sangre. Ya fue suficiente desconsideración hacia el pueblo que vive aquí, como si no existiera, como si lo único que existieran fueran las facciones y la gente está en el último eslabón de la cadena.
Mientras tanto, en Israel, la Corte Suprema defendió la práctica militar de ataques selectivos en los territorios ocupados. El jueves, la Corte rechazó la solicitud de grupos de derechos humanos palestinos e israelíes de que los ataques selectivos violan el derecho internacional. Según el grupo de derechos humanos israelí B'Tselem, los más de 200 ataques selectivos mataron a 129 testigos.
En Estados Unidos, cientos de trabajadores inmigrantes fueron detenidos el martes, en lo que los funcionarios de inmigración calificaron como una gran ofensiva contra el robo de identidad. Los trabajadores fueron arrestados en las plantas de procesamiento de carne de Swift & Company, en 6 estados distintos. Agentes de inmigración ingresaron a la planta y separaron a los inmigrantes de los ciudadanos estadounidenses. La Agencia de Control de Inmigración y Aduanas dice que los trabajadores eran acusados de utilizar identidades robadas. El Sindicato Unido de Trabajadores del Comercio y de la Alimentación, Unión Internacional, que representa a los trabajadores de 5 plantas, dice que pedirá un auto preventivo para impedir la persecución de los trabajadores detenidos. Un portavoz del sindicato, Jill Cashen, dijo: las redadas en los lugares de trabajo no son una forma efectiva de la reforma de inmigración. Aterrorizan a los trabajadores y destruyen familias. El presidente Bush se prepara para recaudar 100.000 millones de dólares en fondos de emergencia para las guerras en Irak y Afganistán. La cifra fue revelada en un informe preparado por funcionarios del Comité de Asignaciones y del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes. Los 100.000 millones de dólares se sumarían a la suma histórica de 440.000 millones de dólares ya asignada para operaciones militares este año. 9 ex-prisioneros detenidos en Irak y Afganistán están intentando demandar al saliente secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y a otros altos líderes del ejército por autorizar la tortura. El viernes, abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, y Human Rights First, comparecieron ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington para argumentar que se debería dar curso a la demanda. Los ex-prisioneros alegan que fueron golpeados hasta quedar inconscientes, fueron mutilados, apuñalados, les orinaron encima, tuvieron que soportar simulacros de ejecuciones y otros maltratos. El saliente secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, acusó a Estados Unidos de abandonar sus ideales mientras pelea la llamada guerra contra el terrorismo. Los comentarios de Annan tuvieron lugar en un discurso en Independence, Missouri, en la biblioteca del expresidente Harry Truman. Kofi Annan dijo:
como dijo el presidente Truman, la responsabilidad de los grandes estados es servir y no dominar a los pueblos del mundo.
Él demostró lo que se puede lograr cuando Estados Unidos asume esa responsabilidad. Y aún hoy, ninguna de nuestras instituciones mundiales pueden obtener grandes logros cuando Estados Unidos permanece al margen. Pero cuando se compromete completamente, no hay límites.
Kofi Annan también dijo que los derechos humanos y el Estado de Derecho son vitales para la seguridad y prosperidad mundial. Kofi Annan dijo:
hoy más que nunca, los estadounidenses, al igual que el resto de la humanidad, necesitan un sistema global que funcione, a través del cual los pueblos del mundo puedan afrontar juntos los desafíos mundiales. Y para que funcione, el sistema aún clama por un liderazgo estadounidense sabio en la tradición Truman.
El Congreso aprobó por una mayoría arrolladora un acuerdo para revocar una prohibición de enviar tecnología nuclear a la India establecida hace 30 años. Quienes critican la decisión dicen que el plan podría suscitar una carrera armamentista regional. El Senado aprobó el proyecto de ley mediante voto cantado. En la Cámara de Representantes, 59 legisladores votaron en contra. El representante demócrata de Massachusetts, Ed Markey, dijo:
este proyecto de ley es un error histórico, un error que volverá para perseguir a Estados Unidos y al mundo. No se puede predicar moderación desde el taburete de un bar. Es la mayor hipocresía de la historia que Estados Unidos crea que el resto del mundo nos escuchará predicar.
El congresista Ed Markey también advirtió que el acuerdo provocaría un efecto dominó de armas nucleares al alentar a otras naciones a ignorar el Tratado de No Proliferación Nuclear. En virtud del acuerdo, Estados Unidos enviaría cargamentos de combustible nuclear para que sea utilizado por civiles. Quienes critican este acuerdo dicen que permitirá que la India utilice su actual combustible nuclear para construir 50 armas nucleares.
En Estados Unidos se informó que el senador demócrata de Dakota del Sur, Tim Johnson, se encuentra estable aunque en estado crítico, tras haber sido sometido a una operación de emergencia para detener una hemorragia cerebral. La enfermedad de Johnson podría provocar que los republicanos recuperen el control del Senado. Si Johnson es obligado a abandonar su banca, el gobernador republicano de Dakota del Sur, Mike Rounds, elegiría a su sustituto. Si Rounds escoge a un republicano, eso significaría un empate en el Senado, lo que le devolvería el control a los republicanos, ya que el vicepresidente Dick Cheney tendría el voto decisivo.
El ex dictador chileno Augusto Pinochet murió el domingo a los 91 años de edad. Pinochet tomó el poder el 11 de septiembre de 1973 en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos y gobernó Chile por 17 años. Durante esos años, su gobierno asesinó o hizo desaparecer a más de 3.200 personas. Decenas de miles de personas también fueron torturadas. Entre ellas se encontraba Michelle Bachelet, la actual presidenta de Chile. Pinochet murió antes de que pudiera ser enjuiciado. El domingo, cuando la muerte de Pinochet fue anunciada, miles de personas salieron a las calles de Santiago a celebrar. Una manifestante chilena dijo que la justicia deberá dar explicaciones de por qué Pinochet no fue castigado. Aclaró que la gente y la conciencia nacional lo castigaron hace mucho tiempo y también hoy, y que por lo tanto saldrían a las calles con toda la fuerza a decir que el dictador está muerto. Frente al hospital donde murió Pinochet, cientos de seguidores del dictador se enfrentaron a la policía y atacaron a los periodistas con un aluvión de botellas y piedras. El gobierno chileno anunció que Pinochet no recibirá un funeral del Estado, pero que será sepultado con todos los honores militares. La presidenta chilena Michelle Bachelet no ha dicho si asistirá a la misa fúnebre. Pinochet falleció el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. El juez español Baltasar Garzón, quien lideró una campaña para llevar a Pinochet ante la justicia, también habló el lunes. El juez Garzón dijo:
el procedimiento español en el banco RIPS se obtuvieron y recuperaron 9 millones de dólares que han sido o están siendo entregadas a las víctimas a través de la Fundación Salvador Allende, que era una de las partes personadas en la causa, y creo que eso es un ejemplo de lo que puede hacer la justicia cuando actúa sin fronteras y en cooperación con los distintos países.
En Chile, el martes se realizó el funeral del ex dictador Augusto Pinochet, quien murió el domingo a los 91 años. Su funeral comenzó luego de que miles de sus seguidores pasaron frente a su ataúd en la Escuela Militar de Santiago. Un hombre fue detenido brevemente luego de escupir el féretro con el cuerpo de Pinochet. El hombre fue identificado como el nieto del predecesor de Pinochet, el general Carlos Prats, que fue asesinado en 1974 luego de oponerse al derrocamiento del gobierno electo de Salvador Allende por parte de Pinochet.
Pinochet. El nieto de Prats dice que considera que Pinochet es el asesino de su abuelo. Mientras tanto, el martes miles de opositores a Pinochet se manifestaron frente a La Moneda, donde Allende fue derrocado. La hija de Salvador Allende, Carmen Paz Allende, estaba entre los manifestantes. Carmen Paz Allende dijo:
sentimientos encontrados.
Tiene mucho sentimiento encontrado.
Una alegría y por otra parte una tristeza que yo no haya sido juzgado y que no haya caído a la cárcel.
En Chile, el nieto del difunto dictador Augusto Pinochet fue destituido del ejército por su defensa pública al golpe de Estado que llevó a su abuelo al poder. El capitán Augusto Pinochet Molina realizó el comentario durante el discurso que pronunció en el funeral de su abuelo. El miércoles, la presidenta chilena Michelle Bachelet calificó las palabras de Pinochet Molina de inaceptables. La presidenta chilena dijo:
en la ceremonia institucional, un oficial, saltándose la línea de mando, sin autorización para hablar, irrumpió expresando opiniones políticas en contra de un poder del Estado y de sectores de la sociedad civil. Esto constituye una falta gravísima. Estamos seguros que el Ejército sabrá hacer lo que corresponde.
Pinochet falleció el domingo. Durante su régimen, el gobierno chileno asesinó y provocó la desaparición de más de 3.200 personas, mientras que otras decenas de miles fueron torturadas. En Noruega, el economista bengalí Muhammad Yunus aceptó el Premio Nobel de la Paz el domingo por su programa pionero de otorgamiento de microcréditos a los pobres. En su discurso de aceptación, Yunus dijo que la paz está inextricablemente vinculada a la pobreza y que la pobreza es una amenaza a la paz. También criticó la llamada guerra contra el terrorismo del gobierno de Bush. Yunus dijo:
solamente Estados Unidos ha gastado más de 530 mil millones de dólares en la guerra de Irak hasta el momento. Creo que el terrorismo no puede ser derrotado mediante la acción militar. El terrorismo debe ser condenado hablando en lenguaje claro. Debemos oponernos firmemente a él y hallar todos los medios para terminar con él. Debemos abordar las causas iniciales del terrorismo para ponerle fin para siempre. Creo que destinar recursos a mejorar las vidas de los pobres es una mejor estrategia que para gastarlos en armas.
Muhammad Yunus es el primer bengalí que ha ganado el premio Nobel. El domingo se realizaron manifestaciones en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. En la Organización de las Naciones Unidas, la alta comisionada por los derechos humanos, Louise Arbour, dijo que la pobreza debería ser considerada una violación a los derechos humanos. Arbour dijo:
en el mundo occidental tendemos a pensar en los derechos humanos más que nada como libertades civiles, derechos civiles y políticos, en el mejor de los casos como la no discriminación, pero implica mucho más que eso. Los derechos civiles son un aspecto, pero los derechos económicos y sociales también están fundados en una especie de visión de Roosevelt, de libertad del temor, pero también libertad del deseo, y la pobreza, creo, es a la vez consecuencia y causa de muy pero muy graves violaciones de los derechos humanos.
En la región sudanesa de Darfur murieron 30 civiles el sábado, cuando una milicia a favor del gobierno asaltó un convoy de refugiados. La Organización de las Naciones Unidas dijo que algunos de los refugiados recibieron disparos y otros murieron quemados. Trabajadores por la paz de la Unión Africana que investigaban el ataque fueron tomados como rehenes más tarde. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizará una sesión especial que comenzará el martes para tratar las violaciones a los derechos humanos en Sudán. El domingo, miles de manifestantes marcharon en Londres y otras ciudades para protestar contra la utilización de la violación como un arma de guerra por parte del gobierno sudanés. El viernes, el saliente secretario general de la ONU, Kofi Annan, solicitó al mundo que ayude a detener la crisis. Kofi Annan dijo:
la tragedia de Darfur ha causado estragos durante más de 3 años y aún hay informes de pueblos que son destruidos y del trato brutal de civiles que huyen a países vecinos. ¿Cómo es posible que la comunidad internacional, que afirma defender los derechos humanos, permita que continúe este horror?
En Botsuana, el Tribunal Supremo dictaminó que más de 1.000 bosquimanos fueron desalojados injustamente de sus tierras ancestrales. En 2002, el gobierno de Botsuana preparó el desierto de Kalahari para la explotación de yacimientos de diamantes, expulsando al pueblo San, que son los habitantes más antiguos de África del Sur y viven en la reserva de caza del Kalahari Central.
En la Organización de las Naciones Unidas, el diplomático de carrera surcoreano Ban Ki-moon juró el jueves como el octavo secretario general de la ONU. Ban Ki-moon dijo:
Al fortalecer los tres pilares de nuestras naciones, seguridad, desarrollo y derechos económicos, podemos construir un mundo más pacífico, más próspero y más justo para las futuras generaciones. Mientras realizamos nuestro esfuerzo colectivo para alcanzar ese objetivo, mi principal prioridad será la de recuperar la confianza. Trataré de actuar como amortiguador y constructor de puentes.
En uno de sus últimos discursos, el saliente secretario general de la ONU, Kofi Annan, elogió a su sucesor. Kofi Annan dijo:
I depart convinced that today's United Nations does more than ever before.
Me voy convencido de que las Naciones Unidas hacen más que nunca antes, lo hacen mejor que nunca. Sin embargo, nuestro trabajo no ha terminado. De hecho, nunca lo estará. Mi sucesor deberá seguir adelante con la valiosa misión de la ONU. Por los contactos que he tenido con él, sé que han elegido bien. Nuestra organización estará en buenas manos.
Annan se apartará del cargo a fines de este mes. En la ONU, la Asamblea General adoptó un tratado histórico para defender los derechos de los discapacitados. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aclamado como el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. El subsecretario general de la ONU, Mark Mallock Brown, dijo:
Hoy promete esperarnos, ser el amanecer de una nueva era en la que personas con discapacidad ya no tendrán que enfrentar las prácticas y actitudes discriminatorias que hemos permitido que imperaran por demasiado tiempo. Esta convención es un documento extraordinario que mira hacia adelante, mientras que se centra en los derechos y el desarrollo de las personas con discapacidad, y también habla de nuestra sociedad en su conjunto y de nuestra necesidad de permitir que todos contribuyan en la medida de sus posibilidades.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.